Momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Prepolen! ¡Muero por defender los derechos de mi patria!
Hola a todos y todas, regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos, todas y todes a este programa El Semillero Ajere de la Universidad del Rosario, esta vez desde la Feria del Libro 2022. Quiero saludar a dos invitados. Primero, Germán Reyes, viejo amigo de La Pola, colaborador, colega, y que es un gusto tener de vuelta. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Creo que la palabra es nostalgia.
Hace mucho tiempo que no volví a La Pola Constitucional y, como yo le decía a Sebastián, te acepto la invitación siempre y cuando ustedes ya saben que hay generaciones que ya pasaron como la mía. Entonces, pues yo les acepto la invitación y pues estoy encantado de estar acá con ahora un colega y un próximo colega y hablar de libros.
Por supuesto, el gusto es nuestro por tenerte acá de nuevo. Por otro lado tenemos a Luis Fernando Sánchez Huertas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Primera vez que graba con nosotros, ¿no?
En este formato no, he estado en otro en el que estamos como con Zoom o esas cosas. Pero no es la primera vez y espero que no sea la última, por supuesto.
Entonces, siempre será invitado.
Muy emocionado de estar donde estamos, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, otra vez después de 2 años de pandemia. Estamos acá en el stand de la Universidad del Rosario, en el pabellón de publicaciones universitarias, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de publicaciones, de colegas, de lo que se está moviendo en el mundo editorial y de investigación en nuestro país. Así que muy emocionado y muchas gracias por la invitación. Quiero decir que no hay una pola en la mesa, no sé. Este programa se llama La Pola.
Algunos están diciendo, al frente.
Al frente, listo.
Más tarde vamos por una. No.
¿Y se puede en la mesa? No se puede, listo. No. Entonces ahora vamos por la pola.
Sí, para hacerle honor al nombre. Bueno, quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. También pueden encontrarnos en redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Rosario Radio, y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos y quien les habla es Sebastián Córdoba Puello. Bienvenidos a La Pola Constitucional. Si bien ya los saludamos, me gustaría hacer una pequeña presentación a nuestro amigo equipero, Germán Reyes. Él es coordinador del Semillero Ajere, abogado titulado de la Universidad del Rosario, candidato a magíster de la misma universidad y gran amigo, fundador de Ajere junto a Luis Fernando y muchos otros. Por otra parte, tenemos a Luis Fernando Sánchez Huertas, profesor de la cátedra Las Formas del Estado de la Cuarta Revolución Industrial, del doctorado de Derecho de la Universidad Externa de Colombia, profesor de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en la Universidad del Rosario y de la Universidad del Bosque, director de investigaciones de la Universidad de América y director del Instituto Casa de Derechos Antonio Nariño. También es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y sus líneas de investigación son los fenómenos sociales propios de la Cuarta Revolución Industrial, la ciberpolítica y la teoría de la democracia. Tema que vamos a hablar hoy a raíz de su tesis doctoral, que recibió la calificación summa cum laude, publicada recientemente y que vamos a discutir hoy, que vendría siendo el hacktivismo, un tema, no sé si nuestros ciberoyentes lo hayan escuchado, lo tengan presente, pero a raíz de toda esta hora vamos a estar discutiendo reflexiones, temas, explicaciones del tema. Entonces, no sé, Germán.
Pues yo creo que es un momento muy especial porque estamos viendo fenómenos contraproducentes que el neoliberalismo no estaba esperando. Estamos viendo fenómenos donde hay fenómenos de revolución, hay fenómenos de activismo, hay fenómenos de desarrollo, hay fenómenos que van contra el sistema. y estos fenómenos contra el sistema son particulares porque le dan a las personas la oportunidad desde otros escenarios, más que las plazas públicas, de participar directamente en la política y de ser parte de la toma de decisiones. No solamente eso, sino que inmiscuirse directamente en la protección de derechos humanos y la progresión progresista de una agenda en temas de derechos colectivos y demás. Por eso me parece muy importante hablar de, pues, del activismo y, pues, de reseñar un poquito de lo que hemos venido hablando y también ese diálogo entre el pasado y el futuro. Yo creo que el libro empieza con una premisa muy bacana y creo que siempre lo hablo con Luis Fernando, y es que podemos hablar entre el pasado y el futuro, pero creo que ese pasado y el futuro con Luis tiene una particularidad. Han pasado mucho en el tiempo de la escritura de su tesis doctoral, pero también con todo lo que ha pasado en su vida cotidiana y qué tanto ha tenido incidencias directas lo que ha sucedido con él en su vida personal, que yo creo que esa es propiamente algo que pasa con los investigadores, y lo que escribe, cómo escribe y la forma como desarrolla su investigación. Entonces, no sé, Luis Fernando, qué veas ahí en cuanto a este tema.
Bueno, yo quiero primero, este es un espacio que me encanta, este formato de conversar y de abrir discusiones a terceros. Me encanta la radio, me ha crecido, siempre me ha encantado. Yo crecí escuchando la HJCK, El Mundo en Bogotá, una emisora para la inmensa minoría, así se decía, ¿listo? Y adoro este formato. Entonces, lo primero, me encanta la invitación, el espacio y el formato en el que lo estamos haciendo. Lo segundo, empezar pues por saludar siempre a Claudia y a Francisco, que sé que nos están escuchando en casa, mi esposa, mi hijo. Saludar también a Camilo, que sé que también está escuchando este programa, y a otras personas que sé que están enteradas de lo que está ocurriendo acá con la Universidad del Rosario, con la emisora de la Universidad del Rosario, y que hoy quieren escuchar este espacio en el marco de la Feria del Libro. Eso es lo primero. Y lo segundo, tengo acá en mi mesa dos libros que no son míos, o en parte, porque antes de hablar del libro mío quiero hablar de los libros de otros colegas. En el stand de la Universidad del Rosario ustedes van a encontrar el libro del profesor Leonardo Ordóñez Díaz, Ríos que cantan, árboles que lloran, imágenes de la selva en la narrativa hispanoamericana. Conozco a Leonardo desde que estábamos en la universidad. Es un hombre brillante, maravilloso, un hombre increíble, de una cultura vastísima y de una generosidad con lo que sabe, que es espléndida. Entonces, invitadísimas todas y todos, todes, a que busquen el libro de Leonardo. Sé que le hicieron ya la presentación el martes o miércoles, entonces, por favor, no se pierdan la oportunidad de leerse ese libro precioso. Este jueves que viene vamos a hacer el lanzamiento del libro de Constitución Política del 91, Reflexiones y Desafíos tras 30 años de su expedición, que es una edición maravillosa en razón de los 30 años de la Constitución, con la edición de la profesora Diana Valencia. Allí, por ejemplo, tenemos unas publicaciones, dos capítulos de nuestras compañeras y compañeros del semillero Ajere. Entonces, antes de contestarte, Germán, la pregunta, quería hablar de otros libros de otros colegas, porque esto es conociéndonos un poco lo que estamos trabajando nosotros. Y ya del mío, y para la pregunta que tú me haces, este libro se instaura en las respuestas que debemos dar a la Cuarta Revolución Industrial. Para ser más explícito, la tercera, porque todavía estamos recibiendo los efectos de la tercera Revolución Industrial. Entonces, lo que le ha generado a la humanidad la tercera y la cuarta Revolución Industrial, las respuestas que desde las ciencias sociales podemos hacer, son las que le dan el techo a este esfuerzo del texto, que es el hacktivismo, y del que hablaremos ahora más adelante.
Muchas gracias por las recomendaciones de los otros libros. Siempre es muy valioso compartir obras de la JERE, de otros colegas, y pues creo que esa es la idea, difundir el conocimiento, difundir las ideas, como siempre hemos intentado hacer en La Pola. Y bien, usted decía, parte del libro nace por el auge de la tercera, de la cuarta revolución industrial, y creo que un fenómeno central, sobre todo de la cuarta, es las redes sociales, el internet, y siento que aquí los tres tenemos unas diferencias muy marcadas respecto a cómo percibimos las redes sociales. Por ejemplo, yo nací en el 2001. Mi infancia, pues no mi infancia tardía, desde los 10, 11, 12 años fue con redes sociales, ya el pin de BlackBerry, uno creció con Instagram, pero creo que ni para, no, se comenzó a ver como muy de entretenimiento. Uh-huh. Y después evolucionó, ahí se formó en una forma de acción política. No sé, Germán, Luisfer, ¿cómo ha sido su relación con las redes sociales? Porque como digo, yo nací en 2001, Germán es un poco mayor que yo, poco creo. Germán, ¿cómo ha sido su relación con esto y cómo percibe este cambio?
Yo creo, como todas las personas, ha sido un cambio obligado. Creo que tenemos que adaptarnos directamente a lo que impera en el mundo. Entonces era seguir la corriente, era aprender cambios que, pues, de todos modos no los teníamos tan en cuenta anteriormente. En mi familia siempre han sido como muy respetuosos de las redes sociales, entendiendo la importancia, sabiendo que no es un espacio para que, digamos, para que respetemos ciertos límites. Siempre lo hemos pensado de esa manera. Entonces esa fue la concepción con la que a mí me enseñaron a utilizar las redes sociales, siempre como con un poco de incertidumbre, y creo que ese escepticismo también nubló lo que hoy es lo que tiene cabida a mi mente las redes sociales. Siempre cuando miro las redes sociales las miro con escepticismo, tratando de ser muy cuidadoso con lo que digo. Creo que eso también tiene ahí una reflexión que podemos hacer con respecto a nuestra forma de expresarnos directamente en redes sociales, pero sin lugar a dudas ha sido un proceso de aprendizaje continuo. Y creo que fenómenos que imperan en estos momentos, como la cultura de la cancelación y culturas que nosotros podríamos decir que vienen a enseñarnos y a dejarnos muchas enseñanzas en redes y de la forma como interactuamos en redes, pues nos llevan a aprendizajes continuos, y de esa manera lo entiendo yo. Soy un poquito escéptico todavía, tengo como que voy poco a poco, yo no soy de un progreso fuerte ni absolutamente ni una acción azarosa, pero voy aprendiendo poco a poco. Pero sin lugar a dudas yo creo que lo que podemos tener acá en cuenta es que ya nosotros tres hemos tenido una conexión directa con las redes sociales, y no solamente eso, sino las redes sociales han sido parte de la forma de para construir conocimiento y para nosotros interactuar con las personas con las que, pues, usualmente interactuamos.
Por supuesto que sí. Entonces, ahora reboto la pregunta, Luis Fernando. ¿Cómo ha sido su relación en las redes sociales y cómo a partir de esta forma se forma el concepto de hacktivista? ¿Qué es un hacktivista? ¿Por qué? ¿Qué lo impulsó a escribir esta tesis doctoral en este tema tan, de pronto, desconocido en el público general y que debería difundirse más y estar más en la conciencia general?
Bueno, pues lo primero es que yo también las consumo, también estoy ahí. Las mías son más viejas, Facebook. Sí, Facebook es una red social de papás, ¿sí? Y ahí nos conectamos las personas de cierta edad. Entiendo Twitter un poco, sé que ahora está muy fuerte TikTok, Instagram, otras. Digamos que estoy en una frecuencia, no nado en el mainstream de las redes sociales, pero las entiendo y las uso en ciertos niveles. Ahora, lo que pasa es que yo soy profesor de Derecho Constitucional y tenía que encontrar un tema para investigar mi doctorado. Entonces, con las gafas puestas de una persona que se formó en las ciencias sociales, un poco en la teoría política y en el derecho constitucional, pues empecé a ver esto desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de lo que hoy se conoce como la tecnodependencia. Acá ustedes pueden conseguir un libro precioso de un señor que se llama Eugeni Morozov, que lo explica muy bien, con el concepto un poco más ancho de el solucionismo tecnológico. Entonces, digamos que la gente que lo consume de manera irrestricta ve la necesidad de cambiar una vez al año el celular, de estar actualizando sus contenidos, descargando, y miden su fortaleza en la medida en que tienen más tweets, más likes, que se retuitea más el asunto. Ahora que estamos en política, la gente lo está entendiendo muy bien desde esa perspectiva. Pero para los que lo estudiamos y que leemos esto con una visión crítica, pues evidentemente esto tenía como las herramientas. ¿Tú un martillo te sirve para ajustar un mueble o para romper un cráneo? ¿Sí? Listo. Entonces, Twitter, Facebook, las redes sociales, el celular, las tabletas, etcétera, te sirven para hacer cosas muy interesantes o para romper un cráneo. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que es el hacktivismo? El hacktivismo es así, en esencia. El activista, ¿sí? El activista, es decir, esa persona que tiene una preocupación por fenómenos políticos, fenómenos económicos, culturales, etcétera, que tiene un conocimiento de las tecnologías, es la fusión etimológicamente entre el hacker y el activista, eso es un hacktivista. Entonces, un poco con el conocimiento que tiene de la tecnología de este mundo digital, pues, pero con el criterio de una persona que está preocupada por lo que está pasando en el mundo político y social. Eso es el hacktivista, eso es el hacktivismo, y hay unos... Claro, cierro con esto. Anónimos. Anónimos es hacktivismo.
Sí, claro que sí, justo de eso íbamos a... Vamos a hablar ahora para discutir los fenómenos que se han dado a raíz del hacktivismo, que no es tan reciente como, al menos... Uh-huh. Yo, persona que no tenía un acercamiento al tema hasta leer, chismear la tesis doctoral, comienza desde el 2011, no sé si incluso lo estoy poniendo muy atrás, porque en la tesis utilizas mucho el caso de Occupy Wall Street, que vendría siendo, para nuestros ciberoyentes que no están familiarizados con la protesta, esta fue una rama de la acción de protesta del movimiento 15 de octubre, que desde el 17 de septiembre de 2011, quiso mantener ocupado Zuccotti Park y que fueron obligados a retirarse el 15 de septiembre del mismo año. Pero el motivo detrás de esta protesta, porque claramente tiene que haber uno, era contra lo que para los manifestantes era el poder de las empresas y las evasiones fiscales sistemáticas del 1% más rico. Ese vendría siendo la acción central sintetizada, que siento que también es muy válida hoy en día y continúa esta problemática, pero... respecto al hacktivismo, el punto es que estuvo organizado por la revista Adbusters en agosto de 2013 y después Anonymous, nada más y nada menos, impulsó esta protesta, animó a la gente a que fuera a manifestarse, llegando a manifestarse, a estar en las calles, en la plaza, siendo arrestados muchos, alrededor de 20.000 o más personas, los números no son muy claros. Entonces, viendo el impacto desde 2011, que imagino y me atrevo a afirmar que ha crecido hoy en día el hacktivismo, ¿qué reflexiones filosóficas pueden salir respecto al tema? Porque no es una nueva base social, no es solo un descontento, que ya hablaremos más tarde de los indignados, sino que tiene una base filosófica detrás de cómo se posiciona el hacktivista detrás de las redes sociales. Chomsky estuvo ahí, Zizek, no, Chomsky apoyó, Zizek creo que estuvo ahí. No sé, Germán, creo que tú tienes otros conceptos con Aristóteles y Arendt.
Es siempre bonito ese paralelo entre vida completa y la contemplación como vida, directamente ese tipo de vida que uno tiene y la vida activa. Y eso es un concepto que se mueve entre Aristóteles y Arendt con la condición humana. Digamos que eso es un concepto que siempre en el hacktivista pues nos hace decir, bueno, ¿y dónde está el hacktivista? El hacktivista está desde detrás de su computador, su ocio filosófico lo está llevando a cabo mientras él toma un montón de horas, mientras se toma el tiempo para consumir internet. Algunos dirían que pues está aprovechando el tiempo de la mejor o menor manera, pero si usted no ve qué hay detrás de eso y qué incidencia política puede tener el activista y de qué manera él está llevando esa relación o ese paralelo entre vida activa y vida completa, contemplativa, creo que es una relación muy chévere que vale la pena que Luis Fernando nos explique, porque pues también tiene una relación directa con la condición humana de las personas.
Sebastián, tú decías, en los términos de un profesor muy querido, el profesor Carlos Maldonado, cuando teníamos el seminario de filosofía política, decía, esto ocurrió ayer, y cuando se refería a ayer decía la modernidad, porque es que si uno lo piensa desde los términos de Harari, de la macrohistoria, esto empezó hace poco, cuando estamos hablando de 50, 70 años. Tú hablabas del 13, de por allá, de lo que después tiene un eco en lo que se conoció como la primavera árabe, pero se puede empezar antes. Y yo quisiera incluso dar un salto anterior. Una forma de entender lo que estamos haciendo con el hacktivismo y con el uso masivo de las redes generando contenidos y chocándose un poco, se puede comparar con lo que hizo la imprenta cuando masificó el libro, ¿sí? Piensen que el libro era una cosa muy costosa, que tenía solamente acceso a él o la iglesia en algunos reductos, y los hombres más millonarios, los reyes, la nobleza, y ellos tenían ahí el libro. Pues, no me hagan caso a mí, léanse El infinito en un junco de Irene Vallejo, que es el libro más bello que se ha escrito en los últimos años y lo explica muy bien. De lo que les estoy hablando es una reflexión de Humberto Eco y de Irene Vallejo también. Pero entonces, mire, el asunto cuál es. Cuando se masificó el concepto libro y podíamos sacar más libros para ser leídos, ocurrieron muchas cosas. La primera, un horror. ¿Cómo es posible que el vulgo tenga acceso al libro? ¿Sí? Pero además los contenidos, pero además cómo se atreven a leer, pero además van a discutir. O sea, eso ya pasó. Lo que está pasando hoy con las redes sociales, la polarización de las redes, que eso además es muy suavecito, muy, muy suavecito. No se preocupe por eso, que eso además es analgésico. ¿Sí? Eso ya había pasado con la humanidad cuando el libro se masificó con la imprenta. ¿Sí? Porque es una típica reacción de nosotros cuando tenemos acceso a algo que antes no podíamos tener. Ahora tenemos libros, pues leámoslos, escribamos y agarrémonos entre nosotros por lo que entendimos o malentendimos por el libro. Lo mismo pasa con las redes, ¿sí? Claro, entonces escribimos unas cosas que son como fuertes, sin ortografía, muy viscerales, pero está bien, ¿sí? Lo que ocurre acá, y esto es interesante en los términos de un filósofo vasco, muy, 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 muy importante para estos temas, Daniel Innerarity, es la gente que dice que las sociedades polarizadas son un problema, no ha entendido y no ha estudiado historia política. No me preocupen, no me preocupen, de verdad. La polarización en redes, además, es de 10 personas versus 2 millones, en una relación así, ¿sí? Estamos acá enfrascados en nuestras discusiones, en nuestras burbujas de Twitter, en donde nos damos ahí durísimo entre 10 gatos, ¿sí? Pero la brecha digital, el acceso a las redes digitales en países como los nuestros no se han resuelto. Así que tranquilos, que esto es una discusión de portadores de celulares con planes de datos que se conectan entre ellos. Además están hablando en español, porque no están hablando en inglés y en otros idiomas. Entonces, frescos.
Claro que sí, de hecho, eso es un tema que no abordaremos un poco más adelante en modo de conclusión, y nos encanta que ya hayas dado el primer pincelazo respecto a esa problemática.
Pero yo sí me quedé con las ganas. ¿Cómo encuentras el paralelo entre vida activa y vida contemplativa para un hacktivista?
Aparte, a raíz, también me quedé con las ganas. Fue absurdo. Podríamos incluso remontarlo más atrás, porque, por ejemplo, Machiavelli decía la vida, él no tuvo una vida activa. Él se iba a su albergacho y escribió El Príncipe, la prima de Tito Livio, y desde ahí influenció las ciencias políticas, la forma en cómo se distribuía, se ejercía el poder. Podríamos decir que, y todavía no había imprenta, como reboto la pregunta de Germán, incluso puede considerarse la acción de Machiavelli como activista de la época, obviamente.
Activista. Digamos que hack, desde que estamos en este mundo de la tercera y la cuarta revolución. El activismo, la preocupación por los temas que nos rodean, pues la hemos tenido casi que desde el inicio. Hay un libro precioso, tal vez el que más me gusta de Foucault, que es La hermenéutica del sujeto, cuando él hace una explicación de eso que nosotros nos mal enseñaron en el colegio, de conócete a ti mismo. pues el conócete a ti mismo es una errada traducción de una inscripción que estaba en el oráculo de Delfos, que era el Nochi Heutú, pero no es Nochi Heutú, es Epimeleia Heutú. ¿Cuál es la diferencia entre Nochi Heutú y Epimeleia Heutú? En Nochi Heutú sí es conócete a ti mismo, ¿sí? Pero eso no era lo que estaba en el oráculo, lo que estaba era Epimeleia Heutú, y eso es una errada traducción del griego jónico. Entonces, ¿qué es Epimeleia Heutú? Preocúpate por ti. Es muy diferente a conocerse, porque conocerse además es medio, no sé, arrogante, ¿sí? Pues usted qué conoce objetivamente. En cambio, usted sí se puede preocupar por usted, y preocuparse por usted es comer bien, dormir bien, estar atento a las decisiones de alguien que está en su comunidad, etcétera. Entonces, hemos tenido hermosos ejemplos de personas preocupadas, activistas por lo que está pasándoles a ellos, a sus comunidades, desde el inicio de los tiempos. Y si esas preocupaciones se podían registrar en un papiro o en un tweet, ¿sí? Eso ha hecho la diferencia para poderlo comunicar. Por eso me emociona tanto estar acá, porque esta es una herramienta, es una caja de resonancia de reflexiones. Alguien lo está escuchando, se está grabando, alguien lo está viendo, lo pueden ver después, ¿sí? La conversación entre nosotros cuatro, acá con Master que nos acompaña, la conversación entre nosotros cuatro, muy interesante que ocurra hoy, abril 24 de 2022, listo, ok, pero qué interesante que se pueda reproducir para otras personas después. Eso ya lo habían pensado, por ejemplo, los griegos, por ejemplo, mi amado Esquilo, Sófocles, Eurípides, el mismo Homero, y era de tradición oral, ¿sí? Entonces eso siempre ha estado ahí. ¿Y quién hace la reflexión? Aristóteles. ¿Y Aristóteles quién lo entendió muy bien? Pues tal vez la mujer más brillante de la historia de la humanidad, Hannah Arendt, en La condición humana, cuando explica la vida activa y la vida contemplativa.
Muy interesantes todas esas reflexiones, esas referencias a filósofos. No es, es casi que la modernización del activismo, y es muy interesante pasar por su historia y ver las grandes repercusiones que puede tener en su nueva forma hoy. No sé, Germán, si quieras añadir algo.
Creo que la acción política está cambiando. Es una redefinición, como dice el título del libro, y pasamos de las plazas donde nos identificábamos entre unos y otros y hacíamos y ejercíamos el comercio, intercambiábamos y hablábamos, discutíamos de lo que era la política en ese momento, hablarlo directamente y mantener estas conversaciones en nuevos escenarios. Y como lo decía Luis Fernando, creo que estas son conversaciones que deben reproducirse y deben ser momentos y espacios que deben ser para todos, o uno trataría de que fuera para todos, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Entonces, ya teniendo más claro el concepto de hacktivismo, quiénes son los hacktivistas, quiénes fueron activistas y de dónde nace esto, intentémoslo traer al contexto nacional, ¿no? Porque en el libro defines que el hacktivismo muchas veces nace de la indignación, del hombre indignado, y siendo que en Colombia tenemos un gran ejemplo, que es el paro nacional pasado. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente toda esta indignación, este descontento acumulado que se sintió entre la ciudadanía, nació, ¿por qué? Porque muchas veces el Congreso, el Ejecutivo, todos sacan unas reformas injustas, discutible o no, no vamos a entrar en eso, pero a raíz de las declaraciones del exministro Carrasquilla sobre la canasta de huevos, la reforma tributaria, el cinismo, me atrevo a decir, a modo de opinión personal siempre, del Ejecutivo, nació una indignación, y este hacktivismo, siento, yo no sé, ahorita responderá Luis Fernando, impulsó desde las redes sociales, hubo cierto compañerismo, cierta difusión de las problemáticas, de qué estaba pasando en la calle, ayuda ante la policía, formatos de habeas corpus, denuncias ciudadanas, grabaciones que antes no hubiera sido posible. Entonces, ¿cómo ves ahora que estamos a puertas de una elección presidencial? Estuvimos hace pocos días, hace pocas semanas, en las elecciones legislativas. cómo esta incertidumbre, esta indignación, perdón, causa el hacktivismo, qué acciones pueden tener el hacktivismo, es organizado o no es organizado, y cómo debemos abordarlo, siento yo, que con pinzas, sobre todo en época electoral.
No recuerdo bien la frase, es una reflexión que compartía el otro día en una red de WhatsApp un maestro queridísimo que saludo siempre, al gran maestro Bernardo Vela. Él recordaba esa máxima, que creo que es persa, que dice que es importante discutir con mucha vehemencia nuestros temas, porque hace parte de nuestra condición humana, ni más faltaba, ¿cierto? Hay que sentar posiciones y la conversación debe ser con tonalidades, ¿no? Hay que perderle el miedo a este asunto de discutir y de debatir, eso es clave, ¿sí? Pero para la hora de tomar elecciones hay que ir allá con té verde, reflexivo, tranquilo, sosegado, y tomar una decisión, porque el problema es si están muy cerquita esas dos sensaciones, estábamos hablando de emociones, ¿sí? Y tú vas y votas melancólico, triste, iracundo, con rabia, pues eso puede salir mal, ¿sí? Entonces mi reflexión es, seguí con mucha atención lo que ocurrió el año pasado, con muchísima atención además porque los protagonistas eran jóvenes, como ustedes. Y a mí me encanta que los jóvenes se manifiesten, pero además quiero decirles una cosa para que ustedes lo vean el nivel de lo que ocurrió el año pasado. Varios de esos jóvenes, por no decir la mayoría, no eran universitarios, y no eran universitarios porque en este país la educación no es para todos. Entonces muchos de los jóvenes que estaban allá eran personas de la edad de ustedes que no han tenido acceso a la educación y que estaban protestando precisamente por eso. Es que cuando tú sales a la calle, ¿sí?, y quieres estudiar porque es tu momento para hacerlo, pero no hay las condiciones para ello porque el Estado, el derecho a la educación, que también tiene un problema enorme, y eso en palabras del profesor Moisés Basserman es quizás el principal error de la educación como concepto en Colombia, es que también se piense que es un servicio, ¿cierto? No, es un derecho. Entonces, pues la posibilidad de la educación pública es muy corta. Las universidades privadas y los colegios privados como el que estamos nosotros, pues hacen una tarea maravillosa, pero no es suficiente, no es suficiente. Entonces hay que ensancharlo más. Entonces los protagonistas de esto eran jóvenes que, como en España en el 11M y en otros momentos, en otros lugares del mundo, son los famosos ni trabajo ni estudio. Y cuando tú ni trabajas ni estudias, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y además viene una declaración desafortunada con respecto a un tema de la canasta familiar, pues eso era obvio que iba a ocurrir. Entonces lo seguí con mucha atención, me parece interesante. Lo que le he escuchado a profesores como el profesor Jean Basset, que es un experto en este asunto, profesoras como Margarita Martínez y otros que hablan de estos temas, es que en las pasadas elecciones, para responder a tu pregunta, del legislativo, una fuerte votación de jóvenes que no votan históricamente y que venían de esas manifestaciones. Excelente, maravilloso. Hicieron lo que hicieron el año pasado con una evidente fuerza en los términos que mencionaba ahorita Germán. Eso es un fenómeno político, según Hegel. Sí, lo que hicieron el año pasado, y ahora van a las urnas y votan. Increíble, maravilloso. Eso es como debe ocurrir. Sí, ahí está una forma de participación política espléndida. A mí me encanta.
Claro, y no es solo en Colombia. También sucedió en Chile, que ya lo abordaremos más al final del programa, que creo que es un ejemplo maravilloso, perfecto. Pero para no desviarnos todavía, llegaremos a Chile, tranquilo. Hay un problema, justamente con lo que mencionabas de las elecciones, de esta indignación, de esta masa que sale, y es la posverdad, ¿sí? Muchas veces para nuestros ciberoyentes, entiéndase posverdad, daremos dos definiciones, una de diccionario, otra en castellano. y Oxford la puede decir como los hechos objetivos que tienen menos influencia en definir la opinión pública, en los que la apelan a la emoción y a las creencias personales. En castellano, mejor dicho, que muchas veces las fake news, las opiniones, las fotos, lo que se mueve rápidamente en redes sociales y genera un fuerte sentimiento, se enmascara como verdad y supera las evidencias, los hechos empíricos, y podemos ver que pasan a segundo plano y todo se mueve a raíz de esta verdad, no verdad enmascarada, y solamente lo fáctico se analiza después, ¿sí? Ya cuando todo el caos sucedió. Y esto es, pues, a modo personal, siento que puede ser un problema el activismo en las redes sociales, pues una foto indigna en Twitter una foto en Twitter puede indignar a 2 millones de personas, 3 millones en cuestión de horas, y un paper, pues, mientras se escribe, se publica, se analiza, se difunde, se lee, no tiene el mismo impacto. ¿Cómo abordar este problema relacionado con la posverdad y el reciente activismo?
Yo creo que no solamente son las personas, sino son las grandes corporaciones que están actuando detrás de eso para influenciar decisiones directa o indirectamente. Eso lo decía Wendy Brown de una manera, pues, muy bella, y es que ahorita no podemos hablar de una definición de democracia antigua deliberativa con todas las concepciones originarias, porque se está atacando directamente la forma de hacer democracia, se está atacando la capacidad del individuo de informarse directamente y tomar una decisión adecuada. Como lo decía Luis Fernando, ese café o este té verde, uno lo estamos tomando, pues, mientras estamos consumiendo redes que influencian directamente lo que podemos pensar. Esto es algo, pues, esto es un tema de predictibilidad, de esto se ha hablado un montón también, pero yo creo que vale la pena que Luis Fernando nos dé su opinión con respecto a eso. ¿Cuál es la línea entre el activista y este que puede llegar a actuar de otra manera?
Bueno, listo. Interesantísima la pregunta, y la respuesta es concreta a propósito de lo que hay que hacer con la posverdad. Hay que ser concreto. Entonces, el asunto es el siguiente. Miren, la posverdad no es un asunto de los hacktivistas, porque precisamente el hacktivismo es la solución a la posverdad. Lo que pasa, y eso está en el primer capítulo del libro, en la primera parte, cuando hablo un poco de las diferencias entre hacker, cracker, pirata digital y todo lo demás. Cuidado con esto. El hacktivista no tiene una intención de destrucción, como si la tendría el cracker. Como el hacker tampoco lo hace. A mí me produce mucha preocupación cuando autoridades, ¿sí?, del orden nacional, cuando dicen hackear una página y es que los hackers son un problema. No, señor, los hackers no son un problema, son los crackers, ¿sí? Un hacker es una persona con una, para hablar de tus definiciones, un hacker es una persona que tiene una habilidad superior con respecto al mundo digital, y esos conocimientos le permiten hacer muchas acciones en lo digital, pero tiene una reflexión ética, ¿sí? El cracker hace lo mismo y dice, yo voy a destruir una red, hackear un sistema, pero además voy a hacerle daño a la entidad. Entonces, el hacktivismo no hace parte del problema, todo lo contrario, el hacktivismo hace parte de la solución. Porque lo que puede ocurrir es que metamos en la misma bolsa, como normalmente está haciéndose, se mete en la misma bolsa la persona que tiene la habilidad con la persona que roba los datos, con la persona que los vende, con la persona que hace actividades lamentables. ¿Listo? Lo que les acabo de decir está muy bien explicado en uno de los libros más importantes, y que fue para mí un apoyo maravilloso, es La ética hacker, de Pekka Himanen. Un autor pensando cuáles deben ser las reflexiones éticas en el mundo de lo digital. Eso es. ¿Listo? Entonces, para la posverdad, el hacktivismo, primera afirmación, primera respuesta concreta, el hacktivismo no es un fenómeno que contribuya a la posverdad, porque la posverdad, por supuesto, es un problema. ¿Listo? Todo lo contrario, contribuye a resolverla. Y segundo, no se preocupe por el asunto de la posverdad. La posverdad ha existido siempre. Si ustedes son lectores de la Ilíada, saben que ya en la Ilíada, en el segundo canto, en la asamblea de los reyes griegos, lo que podría haber sido un acuerdo para el final de la guerra de Troya se daña por el rumor, que es la primera expresión de lo contrafáctico. ¿Sí? Entonces es el rumor. Ares se encarga de hablarle al oído a todos los demás y dañar el acuerdo entre Agamenón y Aquiles. Y eso habría resuelto todo el asunto. ¿Sí? Entonces, el ser humano ha vivido con estas posibilidades lamentables de daño de la posverdad desde el inicio de los tiempos. Lo que pasa es que ahora tenemos posverdad en el Twitter y en las redes sociales, pero posverdad siempre ha existido. ¿Listo? ¿Cómo se ataca, cómo se resuelve la posverdad? Y cierro con esto. Tenemos que ser enfáticos, decir esto no es cierto, ¿sí? Hay que dar la información, subirla, compartirla. Tú decías una cosa muy importante, Germán, y tú también en el contexto de la pregunta, y aquí quiero pensar un poco las reflexiones que se hacen en otros escenarios. Catalina Botero, la exdecana de la Universidad de los Andes, trabaja sobre ese tema. De hecho, ella hace parte del Comité de Vigilancia Ética de Facebook. El asunto es un poco más sencillo. Es, ¿quieres estar informado? Suscríbete a un periódico. Págalo. ¿Ustedes creen que los chicos que estudian periodismo lo hacen con un voto de filantropía de nunca recibir un sueldo? No, señores. Sí, la gratuidad hace parte del problema de las redes sociales. Porque Facebook, Twitter y las demás dicen que gratuitamente nos comparten contenidos. Queridos amigos, lo gratuito no es bueno siempre. ¿Quieren estar bien informados? Suscríbanse a periódicos, con periodistas que hacen el trabajo. Eso es lo que, así empezó New York Times, The Guardian, El Espectador acá en Colombia, ¿cierto? Y ellos hacen un trabajo de contrastación de los hechos, de verificación de las fuentes. Cosa que nunca va a ser una red social. Porque recuerden que el problema de Facebook, hoy Meta, nunca han querido asumir que los metan bajo el techo de medio de comunicación. Porque si entran en el techo de medio de comunicación, tendrían que ser responsables por lo que ellos publican. Recientemente sé que le pasó a un noticiero acá en Colombia, Noticias Caracol. Y Noticias Caracol verificó y pidió disculpas y se retractó por una información mal hecha. Nunca lo ha hecho Facebook. Porque ellos no tienen ese afán.
Creo que es absolutamente una excelente reflexión pensar en volver hacia atrás, hacer una recapitulación de lo que hemos sido como humanidad, entender que los medios han cambiado, pero no podemos dejar de lado los medios contemporáneos tradicionales que están llenos de opinión, de investigación empírica, como la es propiamente la que hacen los periodistas, y creo que debemos dotar y darle el mérito suficiente a estas personas. Entonces, pues me parece importantísimo. Algo que me llama la atención también, y pues aprovecho para preguntarle, ¿de qué forma considera que debe ser una ética en las redes sociales? ¿Cuál debería ser una ética propia de esos que suministran la información?
Bueno, el término ya existe, se llama ética, y lo trabaja Pekka Himanen, ¿sí? Hay que seguir esas reflexiones. Sé que la Deutsche Welle, por ejemplo, tiene unos códigos de ética que se pueden compartir. Vienen ustedes, por favor, busquen en redes sociales la Deutsche Welle en español, y tiene una especie de decálogo de cuáles son las acciones correctas que se deben hacer en redes sociales. Hay que seguirlas ahí. Muy sencillo, verifique la fuente, de dónde viene, léala completa. Parece una obviedad, pero ustedes saben, no hay nada obvio. Entonces, léanlo completo antes de hacerlo. Sé que Twitter te está diciendo que antes de retuitear un contenido, te dice, lo quiere leer antes de retuitearlo. Bueno, eso es como importante hacerlo. Y a mí me parece que es clave. Una cosa que aprendemos muy fácil en los colegios y en las universidades, y es citar. ¿Sí? Listo, está bien, no hay ningún problema. Entonces, lo dijo el profesor Ordóñez, o lo dijo el profesor o la profesora Acosta, listo. Citemos eso y ya empezamos a construir. Hay algo interesante de todo esto. Quienes han sido un referente de esta discusión, Tony Negri y Michael Hart. Ellos hacia finales de los años 70 escriben un texto precioso que se llama Imperio. Imperio es un libro sobre estos temas, pero en los 70, o sea, todavía no existía esta cosa, pero ellos veían una cosa que venía. Imperio es un libro que lo escriben ellos dos y lo suben gratuitamente a la red para que la gente interesada en estos temas lo descargara libremente. Eso es hacktivismo. Es compartir el conocimiento y subirlo, ¿cierto? Hoy lo conocemos como los recursos abiertos, ¿sí? Luego hay un libro, la segunda parte de este libro, que se llama Multitud, y es sobre este asunto.
Claro que sí, y creo que ese es el tema central de la tesis, ¿no? Cómo el hacktivismo ha redefinido la acción política. Y siento que, increíblemente, ha habido una multiplicidad de casos, tanto en Colombia como en el mundo. Y pongo como ejemplo, JP Hernández, el youtuber con mayor votación de la coalición Centro Esperanza, que le ganó en votos a Humberto de la Calle, Antonio Sanguino, Caterine Miranda,
María Fernanda Cabal.
No, creo que Cabal tuvo más.
¿Sí?
Sí.
Él pero estuvo cerca.
Pero igualmente no deja de llamar la atención como un youtuber. Que sí, con cierta acción política, con cierto tinte político, claramente logra superar políticos de trayectoria inmensa. Y no solo esto, también, aterrizándolo en el caso chileno, como las protestas que dieron pie, como las protestas, ya dieron pie a la ola de protestas en toda Latinoamérica, y como a raíz de esas protestas impulsadas por redes sociales, impulsadas por jóvenes, ahora tienen un presidente que comenzó como activista, no sé si es activista, como ahora en la constituyente hay una mayoría independiente, hay un gran número de gente independiente catapultadas por medio de redes sociales, y cómo se ha modificado este poder, este concepto debido al activismo de poder constituyente y poder constituyente. No sé si, Germán, puedas rápidamente aclarar.
Rápidamente. Poder constituyente originario es el poder que nosotros todos tenemos como poder originario, una consecución previa al Estado. Nosotros les damos el poder y le conferimos directamente nuestras competencias para que ellos sean los que representen directamente de forma derivada nuestros representantes en lo que, pues podríamos decir, de forma parlamentaria, al Congreso, lo que sea, representan directamente nuestros intereses, y por eso nosotros de manera derivada les damos esta soberanía, por así decirlo. Y esto es como un concepto de lo que entendemos tradicionalmente, un poder originario y un poder derivado directamente, un poder que también transmitimos mediante la democracia.
Yo quiero decir una cosa en los términos de un gran amigo, el profesor Carlos Escobar. La persona que me dice es que ganó, que es muy importante, a mí no me dice nada porque no la conozco, ¿sí? Y eso se llama democracia representativa. Está bien que lleguen al Congreso personas que las conocen, no sé, 100.000 personas y votaron por ellas, a mí no me dice nada porque no lo conozco, no la conozco, no sé quién sea. Pero también ganan otras personas que hacen trabajo de plaza pública en las veredas, ¿sí? Entonces no hay lío. Al Congreso, a la Cámara de Representantes, está bien que lleguen personas porque los conocen en TikTok y en redes sociales, listo, chévere. Siguen llegando personas que las conocen por su trabajo en comunidades, que nada tiene que ver con redes sociales, que en la vida van a saber que es un celular, porque hay gente que hace política acá, como decía el maestro Mulano, a lomo de mula, que conocen las veredas, que hacen trabajo comunitario, que los conocen y que azules, rojos, verdes, amarillos, ellos hacen el otro tema. Esto es un fenómeno, repito, insisto en esto, esto es un fenómeno más de las capitales, más de lugares donde hay redes sociales, donde hay internet y todo lo demás. No hay lío con eso para mí.
¿Y cómo esta actividad en redes sociales, como el hacktivismo, cómo ha redefinido el concepto que hace poco, no, los conceptos que hace poco nos explicaba Germán de poder constituyente, poder constituido? Y ya, a modo de cierre, ¿cómo ve usted que se ha manifestado en la constituyente chilena, que en los últimos días ha estado llena de críticas, e incertidumbre también para el país.
No, por algunas de las situaciones que uno puede mencionar como relevantes, sobre todo, es algunas normas que ahora protegen ciertos recursos básicos y los hacen casi que derechos humanos. Entonces, también creo que hay defensores y pues, aspectos en contrapuestos ahí.
Bueno, estamos hablando de un tema que no se va a resolver ahora, no se ha resuelto en los últimos 2000 años de nuestro registro y por supuesto sería arrogante pensar que ya lo tenemos claro. Mire lo que le pasó a Fukuyama cuando dijo, ya se acabó la historia, vamos a empezar. No, lo último que le ha pasado es que lleva 20 años diciendo que se equivocó y que todos nosotros entendimos muy mal eso del fin de la historia. Yo diría lo siguiente, el texto es una reflexión en torno al fenómeno del hacktivismo y de la democracia digital en el marco de los efectos de la Cuarta Revolución Industrial, y el aporte teórico de este libro es que hago una lectura de la definición de acción política de Hannah Arendt y la llevo a la reflexión de fenómeno político de Slavoj Žižek, y ahí considero yo, y ahí es la apuesta de este libro, en que la acción política aristotélica sí se redefine por sujetos que están imbuidos de ocio, tiempo libre en las redes. ¿Listo? Ese es el aporte teórico de este libro y está en la página 157, algo así, por allá, y listo. El resto es contexto. Bien, ahora, ¿qué viene para lo que está pasando ahora con Chile, pero también con Venezuela, con Colombia y todo lo demás? Vendrá lo de siempre. Recuerden una cosa, hay algo que debemos aprender nosotros, no olvidar nunca. No es cierto que los procesos sociales de la humanidad tengan una tendencia positiva de progreso constante. ¿Sí? Polibio lo dijo, anaciclosis de Polibio. ¿Sí? Podemos ir muy bien, entender unos fenómenos interesantes, ser pluralistas y 12 generaciones después limitar libertades, coartarlas y ser excluyentes. Así somos los seres humanos, no aprendemos lecciones. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahorita en los últimos años con respecto a la posverdad y todo lo demás es propaganda política que ocurrió hace 100 años y le funcionó a Goebbels y a otros. Y ellos lo habían hecho también inspirados en los políticos italianos del sur. Entonces, no se preocupen. El asunto es así, es cíclico. ¿Sí? Hoy podemos tener esto, pero en 20 años, en 2 o 3 generaciones, puede que mejore el asunto. ¿Sí? También es cierto una cosa, y es que esto empieza a decantarse. ¿Sí? Y cada vez hay cosas más precisas y más interesantes. ¿Y dónde está eso, queridos amigos? Y con esto cerraría. Hay una novela muy bella que deben ustedes conseguir del escritor Jorge Carrión, Contra Amazon, Las Librerías, Membrana. ¿Sí? Si ustedes siguen creyendo que Amazon y su algoritmo les va a botar algo interesante para leer, ustedes son víctimas y no lo van a entender. Tómense un café con un librero, tómense un café con una amiga, una cerveza, van por un libro y lean lo que quieran y no lo que les dice un algoritmo. Así lo van a entender.
Muchísimas gracias por esas reflexiones, por esa reflexión final que siento que es muy valiosa, que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por los algoritmos y no vemos más allá. Más aún en este contexto que estamos en la Feria del Libro, invitados todos nuestros ciberoyentes a pasarse por el stand de la Universidad del Rosario, por el stand de la Universidad Nacional, del Externado, y disfrutar la feria y divulgar el conocimiento, que es lo que pretendemos y que debe ser el objetivo último de todos. Gracias U Rosario Radio, gracias Feria del Libro y Universidad del Rosario por la invitación, por darnos la oportunidad de venir acá a esta tan grata experiencia. Gracias, Germán, por volver. Un gusto.
Acá siempre presente. Con tal de que me inviten, como dice Luis Fernando.
Habrá más invitaciones.
Muchísimas gracias.
Pola, ¿no?
Yo me voy a tomar la pola, además porque hoy estoy con la camiseta de Boxing and Books.
Por supuesto.
Pero sí, él me ganó.
De unos amigos que hacen un trabajo maravilloso de compartir libros.
Ya mismo salimos por esa pola. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escuchan y nos escucharán. Muchas gracias.
Tenemos derecho a protestar, exigimos todo porque la voz podemos levantar. Exigimos todo porque tenemos derecho a protestar.
Y acompañar al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Prepárense!